Acto primero. Mientras iba en pos de un halcón que se le había escapado, el joven Calisto entró un día en una huerta donde descubrió a Melibea, única hija del noble Pleberio. Al verla, quedó inmediatamente prendado de ella.
Melibea, veo la grandeza de Dios en la hermosura perfecta que te ha donado la naturaleza. Y en el milagro que me ha traído hasta este lugar para mostrarte mi secreto dolor. Ni siquiera los santos gozan en el cielo tanto como yo, contemplándote. Mas, ¡ay! Ellos disfrutan de su dicha sin miedo, mientras yo temo el tormento de tu rechazo.
Melibea, no esperándose tal atrevimiento por parte de un joven desconocido, se enfureció enormemente. Lo rechazó y con duras e irónicas palabras lo alejó de sí. Calisto, desesperado, regresó a casa y se encerró en su alcoba, que su criado Sempronio ya le había preparado. Como Sempronio le vio tan airado y compungido, no supo qué hacer. Por una parte quería consolarle para no dejarle cometer una locura, pero por otra temía su ira. Por fin se decidió a entrar y, tocando el laúd, cantó así.
Mira Nerón de Tarpeya, a Roma cómo se ardía. Gritos dan niños y viejos, y él de nada se dolía.
Oyendo este cantar, Calisto confesó que el fuego que le abrasaba era aún mayor que el de Roma, y que Melibea era más despiadada que Nerón. Su tormento era como el de las ánimas en el purgatorio. Por eso prefería que su espíritu acompañara al espíritu de los animales.
Yo no soy cristiano. Soy Melibeo. En Melibea creo y a Melibea amo.
Sempronio, creyéndole loco y burlándose, le reprochó por su herejía, pero sabía de qué pie cojeaba su amo y prometió ayudarlo. Primero intentó denigrar a las mujeres, describiendo sus engaños, su mala lengua, su soberbia y su poco seso, poniéndolas como causa de perdición del hombre, primera entre ellas Eva, que echó a Adán del paraíso. Luego exaltó el ingenio, el donaire, la fuerza y la belleza que los astros habían donado a su amo, que era amado por todos. Mas Calisto no quería oír razones y, muy a pesar de Sempronio, que ya bostezaba aburrido, describió embelesado la hermosura de Melibea, su nobleza, su alto linaje, sus virtudes, sus rubios cabellos, el verde de sus ojos y sus delgadas cejas, los labios rojos y gruesos, su alto pecho y su blanca piel, por no hablar de la indescriptiblemente bella figura que sin duda ocultaban sus vestiduras. Sempronio prometió ayudarle a conseguirla ya que, viéndola con los ojos y no con la imaginación, acabaría dándose cuenta de su error. Le traería a una vieja hechicera llamada Celestina, astuta y tan experta alcahueta que era capaz de provocar lujuria hasta en las duras peñas. Y sin más tardar, se despidió de Calisto y fue en busca de Celestina. En casa, Celestina vio llegar a Sempronio y se dio prisa en avisar a Elicia, que estaba en la cama con Crito.
¡Elicia! ¡Que viene Sempronio! ¡Corre! ¡Mete a Crito en el cuarto de las escobas! ¡Y dile que viene tu primo!
Tras esconder a su amante, Elicia se asomó a las escaleras y fingió estar sorprendida y enfadada con Sempronio, pues hacía 3 días que no iba a verla. Astutamente le desafió diciéndole que había estado arriba con otro. Él amenazó con subir a averiguarlo, pero Celestina lo apaciguó.
«Anda, deja a esa loca, que está turbada por tu ausencia. Arriba solo hay una moza que me encomendó un fraile. Hablemos, no dejemos pasar el tiempo en balde».
«Madre mía, coge el manto y vámonos. Por el camino sabrás algo que nos traerá provecho».
Por el camino, Sempronio dijo a Celestina que Calisto ardía en amores de Melibea y les necesitaba para conseguirla. De esta situación podrían aprovecharse ambos.
Me alegro de estas nuevas, como los cirujanos de los descalabrados,
replicó Celestina, y prometió alargar la situación al máximo para sacarle todo el partido posible. Llegaron por fin y llamaron a la puerta de Calisto, que estaba en casa con su otro criado, Pármeno.
Señor, Sempronio y una puta vieja muy pintada llaman a la puerta. Pero no te enojes si la llamo así. Igual que a ti te llaman diestro caballero, a ella todo el mundo, incluso el ladrido de los perros, el canto de las aves, el balido de los ganados y hasta el martillo de los herreros le dicen ¡puta vieja! Cuando pasa, y ella vuelve la cabeza y responde alegre.
Pármeno había conocido a Celestina cuando era niño porque había estado algún tiempo a su servicio como criado. Celestina tenía 6 oficios: costurera, perfumera, maestra de hacer afeites y de reparar virgos, alcahueta y un poquito hechicera. El primero servía para ocultar los otros, así que con esta excusa en su casa entraban criadas con regalos que robaban a sus señoras para coser no solo camisas, sino también para repararse otras cosas. Era amiga de estudiantes, despenseros y mozos de abades. A ellos vendía la sangre inocente de esas cuitadas, que aceptaban con la promesa de volver a tener la virginidad. Luego, a través de ellas, llegaba a casa de sus señoras. Tenía su casa llena de alambiques y frascos. Hacía destilados, pomadas, ungüentos, polvos y cremas para la cara con plantas, flores, raíces, grasas y mantecas. Preparaba lejías para enrubiar el cabello y perfumes de todo tipo. Acudían a ella hombres y mujeres para remediar el mal de amores y despertar las pasiones. Y con cada uno usaba un tratamiento. Usaba lengua de víbora, sesos de asno, soga de ahorcado, espina de erizo y otras mil cosas. A unos les pedía unos cabellos, a otros les pintaba letras en la mano, o daba corazones llenos de agujas. Y todo era burla y mentira.
«Está bien», respondió Calisto. «Déjalo ya y abramos. No impidas mi felicidad con tus bien intencionados consejos. Y no envidies a Sempronio, porque tengo tanta confianza en ti como en él. Y si a él le regalé un jubón por su servicio, para ti habrá un sayo».
Mientras bajaban a abrir, les oyó Celestina y exclamó en voz alta, de acuerdo con Sempronio, para hacerse oír.
«¡Déjame, Sempronio! ¡No me importunes más, que sientes tanto la pena de tu amo que parecía una sola persona! Debes creerme. Estoy aquí para resolver este asunto o morir en el intento».
Desde el interior, Calisto les escuchó con enorme gozo. Pero Pármeno, adivinando las intenciones de Celestina, le recomendó prudencia. No debía creer ciegamente en aquellas lisonjeras palabras, pronunciadas solamente porque les había oído bajar las escaleras. Oyéndolo desde fuera, Sempronio se enfureció y lo acusó de traidor. Pero Celestina lo calmó y urdió un plan para ganarse a Pármeno. Si le prometían una parte de sus ganancias, estaría sin duda de su parte. Por fin la puerta se abrió y Calisto recibió a Celestina con grandes gestos. Se deshizo en elogios hacia ella. Le besó las manos y se arrodilló ante la que habría de ser la salud de su pasión, el reparo de su tormento y la resurrección de su muerte. Celestina, desconfiada y molesta, susurró a Sempronio.
«Yo no vivo de reverencias. El necio de tu amo piensa darme a comer los huesos que ya roí. Dile que cierre la boca y abra la bolsa. Dudo yo de las obras, con que imagina de las palabras».
Calisto intuyó lo que quería Celestina y se fue con Sempronio a coger un regalo con el que mitigar las dudas de la alcahueta. Los dos se fueron dejando solos a la mujer y a Pármeno. Sin más tardanza, Celestina se acercó a él.
Me alegra tener esta oportunidad para hablarte del amor que te tengo y que no te mereces, por lo que te he oído decir. Pero todo lo olvido. Sabes que Calisto sufre por amor, pero no debes juzgarle débil por ello. El amor todo lo vence. Por si no lo sabes, hay dos conclusiones verdaderas. La primera, que inevitablemente los hombres aman a las mujeres y las mujeres a los hombres. La segunda, que quien ama de veras se debe turbar con la dulzura del amor, ya que fue el mismo Dios quien lo creó para perpetuar el linaje de los hombres. Y no solo sucede a los humanos, que igual es en los peces, las bestias, las aves, los reptiles y hasta en las plantas hay machos y hembras. ¿Qué me respondes a esto, Pármeno, locuelo, angélico? No sabes nada del mundo y sus deleites, pero ya tienes la voz grave y te apunta la barba. ¡Inquieta debes tener la punta de la barriga!
Como cola de alacrán.
Peor, porque esa muerde sin hinchar y la tuya hincha por 9 meses. Calla, madre. No me hagas reír y no me tengas por inexperto. Amo a Calisto porque le debo fidelidad por crianza, por beneficios, porque es honrado y porque me trata bien. Lo veo perdido y no hay nada peor que ir tras un deseo sin esperanza, sobre todo siguiendo los consejos vanos de ese bruto de Sempronio. No soporto verlo sufrir. Me entran ganas de llorar.
Cuando Celestina intentó convencerle de que era demasiado tarde porque Calisto ya estaba enfermo de amor y la única que podía salvarlo era ella, Pármeno le descubrió que la conocía y sabía cómo trabajaba, ya que era el niño que había estado a su servicio años atrás.
¡Jesús! ¡Jesús! ¡Eres el hijo de Claudina! ¡Mal fuego te queme que tan puta era tu madre como yo! Pero ahora dejemos las bromas y escúchame, que aunque me han llamado para una cosa, en realidad vengo para otra. Aunque fingí que no te conocía, vine por tu causa. Cuando te separaste de mí, tu padre vivió con la angustia de no saber de ti. Antes de morir me llamó y me encomendó tu cuidado y un secreto que te debía revelar cuando seas mayor de edad. El lugar donde escondió tal cantidad de oro que sobrepasa la renta de Calisto. Y aquí estoy para cumplir lo prometido cuando llegue el momento. Por ahora sigue sirviendo a tu amo, pero sin necia lealtad. Ellos, como la sanguijuela que saca sangre, son desagradecidos, se olvidan de los servicios y niegan recompensas. Hijo mío, se nos presenta el momento de obtener beneficio y te será de gran provecho ser amigo de Sempronio.
Pármeno no sabía qué hacer. Por una parte se convenció de sus palabras y por otra respetaba a su amo. Sobre todo no quería tener bienes mal ganados. Quería vivir sin envidias y sin sobresaltos.
¡Oh, hijo! La prudencia es de viejos y tú eres aún un mozo. Debes saber que la fortuna ayuda a los osados. Y además, en la desgracia, el remedio se encuentra siempre en los amigos. La amistad con Sempronio te conviene, por provecho y por deleite. Sois mozos y podéis jugar, comer, beber y negociar amores. Si quisieras, ¡qué vida gozaríamos! Sempronio ama a Elicia, prima de Areusa.
Al oír el nombre de Areusa, Pármeno se emocionó y confesó a Celestina lo mucho que le gustaba la muchacha. Celestina no perdió el tiempo, habiendo alcanzado el punto débil del mozo. Le prometió que le conseguiría a Areusa. Él no se fiaba. Tenía miedo y la avaricia y la lujuria de Sempronio eran para él solo malos vicios que no lo harían más virtuoso. Tenía miedo de dejarse corromper por las promesas de Celestina. Ella, pícara, le describió las alegrías del placer compartido con los amigos, sobre todo en amor. Las confidencias sobre los besos y los abrazos dados, los balcones alcanzados en la noche, las emboscadas a las muchachas urdidas en compañía. Todos estos consejos se los daba como a un hijo. Decía, algo que él nunca le pagaría, porque nunca los hijos recompensan a los padres por lo hecho. Pármeno, por fin convencido, pidió perdón por su desconfianza y prometió obedecer en todo. Se acercaron en este momento Sempronio y Calisto, que traía una bolsita.
«Madre, mis infortunios son tales que me maravillo de estar aún vivo. Acepta esta dádiva. Con ella te ofrezco la vida».
Agradeciendo aquellas 100 monedas de oro, Celestina se despidió y salió de la casa.